¿Tienes un pequeño negocio, una empresa mediana? Pues vamos a ver cómo puedes crecer de una manera alternativa, una manera que muchas veces no empleamos y que son los eventos. Esta es una manera muy, muy sencilla de poder crecer y de poder conseguir los objetivos que nos marcamos. Por lo tanto, vamos a hablar hoy con una referente en los eventos que ha demostrado que puede aumentar las ventas de tu negocio en 3 diferentes países. Si quieres conocerlo, no te pierdas nada de esta entrevista con Sandra González, una persona que ha experimentado ese crecimiento de empresas en 3 diferentes países y con muchísimas cuestiones que os voy a contar y unos secretos importantísimos para que tú lo puedas implementar hoy mismo. También recuerda, antes de comenzar esta entrevista, que puedes tener una consultoría estratégica conmigo, una consultoría 1-1 en la que vamos a ver cómo tu negocio puede crecer, cuáles son las dificultades y sobre todo cuál es la hoja de ruta que tenemos que embarcar para que tu negocio crezca. Te dejo el link en la descripción. Muy buenos días, Sandra, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de aportar un poquito de mi conocimiento y mi experiencia.
Gracias a ti y sobre todo el que hayas podido hacer un hueco en tu agenda, en esa apretada agenda que tienes, para hablar unos minutos pues, sobre el emprendimiento, sobre cómo tú has llevado el emprendimiento y sobre cómo empezaste en ese gran país que es Venezuela y empezaste pues, de una manera bastante, bastante peculiar estudiando lo que es turismo. Cuéntanos un poco cómo fueron esos comienzos.
Bueno, a ver, como todo joven que acabas de terminar la carrera con mucha ilusión, buscas trabajo. Y lo que pasa es que te piden experiencia o vas como becario. Pero bueno, en este caso, pues yo era muy inquieta, muy creativa y estaba un poco frustrada. Bueno, como todos los jóvenes cuando salen, tú tienes unas expectativas cuando sales a buscar trabajo. Y pues no, nos dimos un año sabático. O sea, viajamos por Latinoamérica conociendo un poquito la cultura. Luego llegamos a nuestro país y, bueno, al abrir un poquito la mente, al ver diferentes tipos de sociedades, cómo explotaban el turismo en otros países. Entonces tuvimos una idea de hacer turismo de aventura, cosa que no se hacía en mi país, que era un poco llevar a la gente a hacer una inmersión a los lugares más típicos, ¿no? del país, como eran los pescadores, las aldeas de los indígenas, a ver cómo vivían, cómo faineaban, qué comían, cuál era su modo de vida. Y entonces ahí encontramos un hueco bastante interesante. No fue fácil, porque claro, sin capital, sin experiencia, se nos ocurrió. A ver, yo siempre he dicho que la necesidad crea el ingenio. Entonces, se me ocurrió ir a las ferias de turismo y hacerme azafata, que era lo que buscaban chicas jóvenes, ¿no? Para dar los catálogos y eso. Y bueno, nosotros hicimos un críptico y lo metimos dentro. Y pues ahí, pues nos vino un primer turista. Y de ahí, pues empezamos un poquito ya a tener más gente, a ganar un poquito más de confianza. Y eso nos aportó, vamos a decir, el capital o el autofinanciamiento que necesitábamos para montar la empresa. Y al final tuvimos éxito porque nos rodeamos de gente con más experiencia, ¿vale? Que nosotros, más que todo a nivel administrativo, contable, leyes y todo eso, que nosotros pues no teníamos experiencia en ello, para que la empresa fuera sólida. Entonces, la sinergia de poder contar con esas personas. Y bueno, tuvimos éxito durante varios años. Trabajamos con grandes tour operadores de Europa. Hacíamos charter desde Italia, completo, simplemente para ir a ver esas maravillas de la naturaleza. Y bueno, todo lo inexplorado, ¿no? Donde no había carreteras para llegar, donde todo era muy salvaje. Era un poco riesgoso, pero bueno, la juventud tiene eso, ¿no? Que te arriesgas.
Muy bien, y empezaste también con el tema de ferias, congresos, un poquito pues con todo lo que es la difusión a nivel de esos eventos que se empiezan a hacer y que, bueno, pues después fue el fruto, como hemos comentado fuera del micrófono, de lo que más tarde llegaría. Pero bueno, vamos con ese momento en el que tú decides pues empezar con las ferias y cómo esa parte de estar en contacto con las ferias, de crear sinergias, pues te ayudó a desarrollar también este negocio.
Sí, a ver, aprendí mucho porque, claro, en las ferias, cómo lo organizan, el enfoque que le daban, las sinergias que hacían, cómo se, vamos a decir, se empalancaban unos a otros, ¿no? Tanto pues los tour operadores como los agentes de viaje, esa sinergia que había, ¿no? Ese ecosistema. Entonces ahí aprendí mucho de lo que es, vamos a la logística en un evento, ¿no? Cómo todos aportan y todos ganan, en cierto modo. Entonces, para mí, fueron los primeros pinitos que hice en los eventos. O sea, estar dentro y aportar valor, aprender, y luego ya más adelante, pues, también contribuir, porque fui con representación de mi país, viajé a Estados Unidos, ¿vale? Para las ferias de turismo que se hacían allí. Así que, pues, fue una de las primeras experiencias que tuve con los eventos.
¿Y cómo ves el tema de las sinergias en este momento? ¿Cómo fue esa parte de empezar teniendo sinergias y cómo a posteriori has visto si te ayudó o fue un referente importante, fue un pilar fundamental para el que tú podrías desarrollar esa empresa?
Yo creo que más que todo era la mentalidad. O sea, yo creo que tienes que tener una mentalidad muy abierta, o sea, no cerrarte, que yo creo que lo que más nos hace daño son las creencias y los conceptos, ¿no? Lo que te han dicho, sino que experimentar, ¿no? Pero también sentido crítico, o sea, sentido común para hacer las cosas, cómo actuar, ¿no? Y ponerte también en la tesitura del otro, porque si no lo haces, pues no vas a poder aportar valor. Porque, ¿sabes? No solamente es lo que yo necesito, sino también lo que aporto y lo que él necesita de mí. Entonces, yo creo que ese es el valor realmente que hay en los eventos, ¿no? El enfoque que es lo que hace que podamos promocionarnos y podamos, pues, crecer como empresa y aportar valor a todo tipo de sociedad, a todo estrato, porque hay eventos de todo tipo.
Sí, es una parte fundamental el que cualquier empresa que quiera crecer tiene que aportar valor, tiene que generar ese mirar más por lo que es la persona, qué necesita la persona y no tanto qué necesita la empresa. Cuando aportamos valor, yo creo que es como hacemos el crecimiento empresarial y cómo llegamos a tener esas metas. Y también ha habido otra cuestión importante en tu caso, que es ya tenías estos eventos, ya estabas llevando a esa gente a conocer esos maravillosos sitios. Y empezaste también a tener empresas que para incentivos o para otro tipo de temas contrataban tus servicios. ¿Cómo diste ese salto de las personas a ya las empresas?
Bueno, eso ya fue, vamos a decir, mi experiencia tanto en Italia como en España, ¿vale? O sea, y en Italia, pues un poco por hacia las discotecas, lo que es la diversión, porque era joven, ¿vale? Y cómo las empresas hacían esas fiestas en las discotecas, pues para hacer aniversarios, para hacer este tipo de cosas. Entonces empecé un poco a conocer lo que es eventos corporativos, pero también alineados un poco, vamos a el ocio, a la diversión, ¿vale? Para que la empresa o los trabajadores o los mismos clientes, un poco tipo de networking, ¿vale? En ese tipo. Y luego también la mentalidad. O sea, vas cambiando la mentalidad latina, la mentalidad italiana, la española, pues son tres universos. Entonces, claro, te vas ampliando esa mente y poniéndote pues en todos esos contextos. Y entonces eso lo que te da es como un músculo. O sea, yo creo que adquirí eso. O sea, esa flexibilidad y el saber adaptarme a las culturas y todo lo que después me ayudó, porque cuando yo llegué a España, pues llego con mi expareja, montamos un tour operador de turismo y entonces, claro, para empezar a promocionarnos en España, no siendo de aquí, era un poco difícil, pero los eventos nos abrieron puertas. Realmente nos dimos a conocer y de ahí empezó mi andadura, pues un poquito con las embajadas a raíz de eso.
Muy bien. Pero vamos a volver un poco a tu etapa de Venezuela y sobre todo a esa etapa en la que llegó ese viernes negro y una serie de problemas y bueno, pues cuéntanos un poco cómo sufriste teniendo ya una empresa más o menos consolidada, pues ese viernes negro y cómo fue esa experiencia.
Bueno, mira, realmente ahí aprendí una cosa. Aprendí a ser muy realista con todos los contextos que pueden pasar cuando te haces un evento. O sea, cuando haces un evento tienes todo preparado, puedes tener miles de escenarios, pero no tan catastróficos, pero a veces ocurren. Entonces, el que tengas tu empresa y que un viernes pues te quedes sin nada y con deudas encima, o sea, no ha sido fácil con 28 años. Porque no es que tengas experiencia, no es que tengas, ¿vale? Lo que sí tienes es ganas, valentía. Yo creo que fue lo que me ayudó. Y pues perderlo todo no fue fácil. Emigrar a un país como Italia, donde no hablas el idioma, donde no conoces a nadie tampoco. Ahí también hice un poco de músculo, en el sentido que tuve que adaptarme. Aprendí a trabajar en muchos sectores, pero bueno, ahí también hice lo que te conté de las discotecas, me metí un poquito a relaciones públicas y toda esa parte.
Muy bien, pues vamos a ver un poco cómo te afectó ese cambio de decir, bueno, pues estoy teniendo una estabilidad en la empresa, a llega un momento puntual, llega una crisis y lo que yo tenía no es que además me desaparezca, sino que también me queda una deuda. Entonces, ¿cómo lo afrontaste y cómo dijiste, bueno, pues tengo que salir de esta situación y cómo diste ese paso de emigrar a Italia?
Bueno, mira, en esos momentos te tienes que situar en lo que tenía en ese momento. O sea, era joven, no había trabajo en el país, ¿vale? Y gracias a las relaciones que tenía de gente mucho mayor que yo, pues tuve ayuda. Me dijeron, oye, te pagamos el billete porque yo con lo que tenía y los bienes que hice en mi trabajo durante años, pues pagué las deudas que tenía. Pero claro, para salir adelante tuve que emigrar y buscar esa ayuda. Entonces, bueno, me ayudaron y con eso yo fui para Italia, que fue, vamos a decir, un poco el atrevimiento de salir adelante, ¿no? Y bueno, fue un cliente realmente que fue el que me dijo, tomé el billete, confío en mí. Y entonces, pues, hice ese viaje.
¿Y cuáles serían los tres aprendizajes que podrías transmitir de ese momento tan, tan complicado?
Mira, algo que aprendí es que no hay mal que por bien no venga, que son los dichos de las abuelas, ¿ok? Y en ese momento, pues, se me caía el mundo, pero tenía ilusión. Mira, yo cuando me estaba montada en el avión, tenía una gran ilusión porque dije, Sandra, si te hubieses quedado ahí, no estuvieras en este avión, no hubieses conocido Europa, o sea, no hubiese conocido a mi pareja, o sea, no hubiese tenido esos hijos italianos preciosos que tengo. O sea, sabes que una cosa te lleva a la otra. Pero cuando eres joven, pues no sé, tienes ganas. Me quería comer el mundo, ¿no? Y también por el trabajo que yo hacía, yo viajaba, conocía el mundo, viajaba mucho. Entonces, el decir, bueno, me ha pasado esta situación, pero no lo voy a ver como un fracaso ni como algo que me echó a morir, no, sino como una oportunidad. O sea, una oportunidad de cambiar de vida, de mejorarme yo como persona, de crecer más, de hacer más experiencia. Y siempre estudiaba, o sea, siempre he sido muy curiosa. Entonces, yo creo que hace mucho el superar una crisis, cual sea, de una quiebra o de una pérdida, es la actitud. O sea, es cómo vas a enfrentar ese momento, ¿no? Pero es algo mental, ¿eh? O sea, yo creo que si tú te planteas las cosas y le volteas, vamos a decir, lo malo por lo bueno, y puedes ver en ese problema una oportunidad, te llenas de fuerza, de ilusión. Y las cosas salen bien. No vaciles, pero salen bien.
El 70% de los emprendimientos es mentalidad y al final, pues bueno, es buscar un poco el cómo tú puedes enfocar todos los desafíos, porque al final cada emprendimiento es un desafío. ¿Cómo iniciaste esa etapa? ¿Cómo fue llegar a Italia en un país que igual desconocías y que era totalmente nuevo? ¿Y cómo adaptarte también a la cultura? Porque bueno, es una cultura totalmente diferente y bueno, ¿cómo fue ese proceso para ir pues teniendo ahí un negocio.
Vale, mira, fue, vamos a decir, un poco un estudio, porque no me fui tampoco sin saber. En ese tiempo no había internet. Pero claro, yo conocía gente de las embajadas, conocía gente italiana, y un poco para que me dijera cómo me podía mover, yo busqué sitios donde hubiera gente que hablara español. Al yo no hablar español, yo dije, pues habrá negocios, habrá un restaurante, habrá algo. Y bueno, me aconsejaron la Riccione, Rimini, toda la vía Adriática, pues que había gente por ahí que tenía negocios en español, más que todo cubanos, muchos. Y pues eso hice. Me fui ahí a caminar a la vía Chacarini, y ahí pues había un bar de un restaurante de unas chicas cubanas, y pues nos vieron que yo hablaba español, les cuento mi historia, y pues me ayudan. Me ayudan, y de ahí pues empiezo adelante. ¿Qué pasaba? De lunes a viernes hacía trabajo, estaba trabajando, y luego los fines de semana pues dije, pues me voy a hacer lo que me gusta, los eventos, las discotecas, las relaciones públicas, un poquito para yo también aprender italiano, ¿vale? O sea, para soltarme. Y entonces, bueno, como bailaba bien, daba clases de salsa y merengue a los italianos, que no tienes que hablar mucho, pero bueno, ahí fue una experiencia. La verdad es que fue unos años maravillosos, porque no tenía dinero, estaba un poco que no sabía qué hacer de mi vida en ese momento, no había tenido grandes pérdidas, porque yo me tuve que separar de mi hija, que tenía 9 años y ya estaba casada, me separo. Entonces, claro, no es fácil, y más cuando eres tan joven, ¿no? Entonces tenía mis mundos un poco así, pero bueno, se sale adelante. Y ahí pues un poco conocí al que es mi pareja, que trabajaba en tour operador, vendía Cuba, Santo Domingo, y bueno, con ellos ya después que me caso, me vengo a España. Y en España es donde montamos los dos el tour operador.
Bueno, ¿cómo fue ese cambio otra vez de Italia a España? Y bueno, ¿cómo decidisteis venirte para España? Y bueno, pues ¿cómo fueron esos inicios en España?
Bueno, mira, ya veníamos con los niños pequeños, él venía con un trabajo bien, era directivo de una aerolínea, y luego ya pues pasó lo que pasó, los ERTEs, despidos y todo, y bueno, montamos el tour operador de Italia, donde teníamos contactos y teníamos gente. Tuvimos mucho éxito, 3 años estuvimos trabajando. Pero al principio no fue fácil porque invertimos mucho en los catálogos, que llaman esos catálogos de lujo bonitos, y pues nos los tiraban a la basura. O sea, las agencias de viaje pasaban de nosotros olímpicamente. Entonces yo le dije a mi ex, pues mira, no conocemos la cultura española, pues me ponía a ver televisión. Me dice, ¿qué haces? Yo le digo, quiero conocer el español. O sea, su idiosincrasia, su cultura, lo que les gusta, cómo hablan. Entonces verlo uno. Y me acuerdo que en esa época estaba mucho lo de los trufitos, estaban los galácticos, estaban todos los futbolistas, está también, vamos a decir, los de Bisbal, ¿sabes? Este grupo de música. Entonces empecé a ver un poquito lo que es la cultura. Y vi que todo el fotocall se hacía y decía Serrano 41. Yo decía, eso debe ser algún local o algo. Bueno, llamo y le digo a Relaciones Públicas, pues que queríamos hacer un evento, si podía o sea, conocernos y tal. Hago la entrevista, vemos que pues tenemos la oportunidad de hacer el evento. Y claro, no nos iba a conocer nadie, porque aquí absolutamente no había, éramos desconocidos totales. Entonces digo, pero tiene que haber gente y traer prensa. Entonces me dice, mire, el jueves está en la despedida de Fernando Hierro, en la Sala VIP. Y bueno, va a venir la prensa, todo el mundo. Entonces nosotros aprovechamos la parte de otra sala de poner nuestros carteles, invitar a gente y tal. Y bueno, tuvimos apoyo, vamos a decir, de la embajada. Luego tuvimos una madrina, que fue Sandra Ibarra en esa época, pues estaba mucho en las portadas, ¿no? De las revistas. Y bueno, ahí un poco yo empecé a conocer a los medios de comunicación. Y ellos a conocer cómo trabajaba organizando estos eventos. Y bueno, al final, el boca a boca, porque ya después me recomendaron. Y así empecé a organizar los eventos para las embajadas. Lo que hacía era comercio exterior, venía alguna empresa de extranjero que quería establecerse aquí en España y yo le hacía todo. O sea, ¿qué necesita? Pues necesito una empresa de comunicación, una gestoría para las cuestiones legales, proveedores, campañas de marketing, cómo fijar la marca aquí en España, poner a la empresa en contexto al país que estaba entrando, sus costumbres. O sea, más o menos lo que yo hice con la empresa de mi marido, pues lo hice con las empresas. Entonces, aquí una a otra, ¿no?
Sí. Entonces, replicaste el aprendizaje que habías tenido en tu anterior empresa con las empresas que querían introducirse en España.
Sí. Y así, pues, hice en diferentes eventos y, bueno, y a raíz de ahí, pues, ya conocer y meterme en el mundo empresarial, ¿vale? En La Gasca, que es un centro empresarial muy importante también. Después, de Boadilla, un poco asistir los eventos de emprendedores, a los marketing, neuromarketing también, porque pues estuve organizándole eventos a este sector, que es otra mentalidad, y podríamos dar para otro programa, porque es muy largo, pero bueno.
Bueno, ¿y cómo es el organizar los eventos para las embajadas y cómo tenías el contacto con esas empresas que querían entrar en España?
Eran las propias embajadas. O sea, me decían, a ver, Sandra, está viniendo esta empresa, ¿vale? Entonces quieren este sector. Entonces había sector alimentario, sector industria, sector tal. Entonces yo lo que hacía era hacerle todo. Pero claro, ¿qué pasaba? Que yo era el nexo de todo de todos los profesionales dentro de la embajada hacia lo de España. Entonces era como facilitarles el trabajo. ¿Vale? Porque ellos tenían su estructura de su país, porque muchos no hablaban español. Entonces, claro, era un poco facilitarles vamos a decir, la burocracia. No pasar tantas cosas, sino ser como más directo. A ellos les costaba más porque, por ejemplo, tenía que pasar un departamento, otro departamento, otro departamento para hacer una cosa. En cambio, yo hacía un evento. Y en el evento ya estaba todo. Y entonces ahí simplemente decidía. Es como si te pongo a ti. Necesito un proveedor de tal. Te pongo a todos y tú ya dices, pues este y este. Pero en un evento ya te sacas eso. Perfecto. O sea, eso también aprendí que los eventos tienen esa prioridad, o sea, esa facilidad, ¿no? De poder aglomerar cosas que te pueden costar buscar por aquí y por allá. Pues los reúnes y en un solo momento yo... O sea, ya puedes facilitarte esa búsqueda, ¿no?
¿Y cómo fue el pasar con el Mente Millonaria? Y bueno, pues un poco todo ese proceso. Cuéntanos un poco cómo fue.
Pues mira, eso fue a raíz de, después de este trabajo, ¿vale? De la embajada, de moverme en este mundo de empresarial. Luego sí asistí a muchos sitios, Escuela de Emprendedores, ¿vale? Siempre estuve muy en movimiento. Y en contacto con emprendedores, una amiga me dice, mira Sandra, hay una empresa que se llama Casual Training, que hace eventos pues tipo Tony Robbins, de esos grandes eventos, y quieren traer a Hardbacker, ¿no? De Mente Millonaria. Y pues nada, lo hablamos, lo planificamos, me encantó la idea. Entonces, claro, en ese momento no había redes sociales y se hacía todo con previos. O sea, tuve 6 meses de trabajo haciendo previos de preventas, ¿vale? Reuníamos a los emprendedores y ahí les damos una charla de lo que iba a ser el evento en IFEMA, o sea, este gran evento. Y entonces les vendíamos la entrada. Y era efectivísimo, ¿eh? Porque vamos a decir, de 100%, 70% compraba. Porque es que la venta era directa. Era más cercana. O sea, las redes sociales tienen eso, que es muy impersonal. La venta de antes, de mi época, ¿no? Era la confianza. Estás aquí. O sea, te conozco, te toco. Entonces, era diferente. Y pues se vendía muy bien. O sea, vendíamos en cada previo que hacíamos, vendíamos. Claro, ya al día del evento teníamos todo vendido. O sea, tener todo vendido, al tener todo vendido que tienes, pagado todo. Y encima tienes ya tu parte de tu ganancia, pagados tus proveedores, no tienes que pedir financiación a nadie. Entonces, claro, yo ahí aprendí de esta gente. O sea, ahí fue una gran escuela para mí, ¿no? Porque realmente ahí aprendí que se puede uno autofinanciar con buen trabajo, un buen equipo, una colaboración. Y yo creo que es la forma más sana y más, vamos a decir, inteligente, ¿vale? De emprender, o sea, de poner una actividad en marcha.
Y bueno, pues estás comentando un tema muy interesante, como es la venta personal, la venta en un escenario, que decís que estabas en el 70% de conversión, que está muy, muy bien. ¿Y cómo era ese proceso? ¿Cómo era el proceso de hacer un premio para hacer esa venta? Coméntanos un poco cómo era ese
Sí,
premio.
mira, nosotros lo que hacíamos era visitar a los centros de empresa y hablar con, vamos a decir, los coordinadores o los dueños de, algunos eran como socios, ¿vale? Era un grupo. Y entonces poníamos de acuerdo y les presentábamos el proyecto. Les decíamos, mira, hay este evento, IFEMA, pues queremos aportar este valor, en este evento van a tener esto. O sea, mostrarles realmente el aporte que iban a tener ellos, ¿no? A decir, como empresarios, ¿no? Que iban a aprender y que iban a mejorar. Y entonces, ellos lo que hacían era cedernos el sitio, porque normalmente todos los centros de empresa tenían una sala de reuniones o tenían un salón. Y entonces, ellos mismos hacían, vamos a decir, la promoción. O sea, ellos tenían su base de datos. Entonces pasaba la invitación, hablaba más o menos del evento que se trataba y se apuntaba a la gente. Y como era gratis, a mí no me costaba, a él no le costaba y todos ganábamos. Porque encima yo le daba entradas gratis. O sea, por ejemplo, a los dueños de las empresas o al grupo, pues eran 5 o 6 entradas que valían 300 o casi 400 euros, pues iban gratis, ¿vale? Entonces, para ellos era significativo, aparte de que era un aprendizaje, aparte que aportaban valor a su centro de empresas, porque claro, en ese momento no había este tipo de cosas, estaba empezando. Esto es muy modelo americano. En ese momento, pues ya estaba empezando el networking, que no era tampoco muy conocido a nivel empresarial. Y bueno.
Bien, y una vez que hiciste este evento, pasaste a otro evento también muy interesante, que también bueno, pues, fue un referente, como es el de Can Yuen. Y bueno, coméntanos un poco cómo fue ese evento y cómo hicisteis todo el trabajo.
Pues nada, a partir que tuvimos mucho éxito con Mente Millonaria, la misma empresa nos presenta a Can Yuen, que, bueno, como te comentaba, es el profesor de artes marciales de Kung Fu, de la serie americana de los años 70. Pues tiene un método de rejuvenecimiento muy difícil, o sea, porque el método era efectivo, pero tenías que ser muy disciplinado. Y pues estaba a nivel mundial un poco promocionándose. Y claro, era otro tipo de evento. O sea, no era para emprendedores, sino era más hacia gente holística, ¿no? Un poco espiritual, un poco que se cuide el cuerpo. Bueno, en esa época empezaba un poquito también los herbolarios a empezar. No eran muy conocidos, pero empezaba un poco esa parte de autoconocimiento y mejora personal. Y claro, era un sector que yo en sí, en mi país, tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces, sabía cómo hablarles. Porque yo creo que, mira, para hacer un evento no es solamente la idea, sino el cómo comunicas. O sea, no puedes comunicar lo mismo que un emprendedor, o sea, a un emprendedor como a una persona que trabaja, por ejemplo, con cosas naturales o a un estudiante. El idioma cambia. O sea, cómo vas a comunicar. La emoción, las palabras, todo. Entonces, claro, cambiaba todo el contexto y mi forma de comunicar era diferente. Y claro, eso gustó. Porque dice, wow, tú tienes cómo llegar al empresario, pero tienes también cómo llegar a este otro tipo de gente. Pero claro, eso fue por el expertise y mi experiencia de la cultura latina. ¿no? Que los latinos eran más espirituales, bueno, estábamos un poquito más inmersos en ese mundo, ¿no? Entonces, pues, eso me ayudó y pues tuvimos mucho éxito. Llenamos en Madrid, 2000 y algo personas, y también en Barcelona. Que Barcelona tuvo, que también es otra mentalidad, y tuvimos buena recepción en cuanto a ese evento.
Muy importante lo que estás diciendo y que es una cuestión que hay que destacar, la conexión del mensaje con la persona, llegarle a la persona, cómo le llegas a la persona y cambiar el mensaje dependiendo del público que tengamos. Y eso es una parte que yo siempre refuerzo muchísimo en todas mis mentorías y que creo que es esencial el que sepamos comunicar de manera adecuada según el tipo de público que tengamos. Y bueno, pues aquí está la prueba de que nos ha funcionado muy bien y de que, bueno, pues llegaste a tener ese éxito porque sabiste comunicar y realmente llegar y conectar con la persona. ¿Y cómo fue la siguiente evolución? Porque me comentabas que habéis hecho en una embajada, en una sala oval, una
sí.
Interesante.
Sí, esa fue otra experiencia que tuve. Me contactaban personas, se conocía, ¿vale? Sandra, la freelance que hace cosas imposibles. Entonces, bueno, en Women's Week que empezaba, ¿vale? Esta que ahora hace todos los años, pues necesitaban una sala o la sala que tenían no se les dio, o algo así. Y entonces le conseguí la sala de la embajada italiana. Y por un precio bastante accesible, mucho menor del que se cobra, pero porque yo tenía buena relación con la embajada. Entonces ahí también hubo una relación con Women's Week, ¿no? O sea, porque de ahí pues los eventos, las empresas, lleven muchas, muchas mujeres emprendedoras que yo ya venía trabajando de antes. Después tuve un stand ahí dentro del evento que se llamaba Promociones Sandra, que es la marca que quiero ahora promocionar. Otra cosa que aprendí: puedes tener muchas empresas, pero tú eres la marca, tú. Entonces, claro, yo creo que ese realmente es el perfil del empresario. O sea, el empresario tiene, tú puedes crear empresas con muchos nombres, con muchas cosas, ¿vale? Pero claro, yo, fíjate, a mis 58 años, soy consciente de ello. Entonces, claro, ahora digo Sandra, pero siempre he promocionado Promociones Sandra, o sea, siempre he hecho todo con Promociones Sandra. Entonces dije, pues nada, ahora Promociones Sandra. Pero bueno, quitando ese inciso, fue una experiencia muy bonita, aparte porque también ya volví a ver a Sandra Ibarra, tuvimos muchos padrinos, porque en ese tiempo muchos artistas como Dani Rovira, que apoyó el evento, o sea, estuve en medios de comunicación, cine, televisión. O sea, empezamos un poquito ya también, me empecé ya un poquito a mover en ese sector. Teatro, bueno, todo eso.
¿Y cuáles son las mayores dificultades a las que te has enfrentado para estar en esos sectores de cine, teatro, embajadas, un poquito pues todo este campo? ¿Cuáles son las mayores dificultades?
Mira, la mayor dificultad que he podido tener es un poco la gestión del tiempo. A ver, yo era una persona que tenía mi agenda y entonces, claro, te dicen a las 8 y se aparecían a las 9. Esto ya de verdad todo me lo descolocaba, ¿no? Porque claro, llegaba tarde a los sitios y eso ya me ponía nerviosa. ¿Qué pasa? Que cuando estás nerviosa, la mente no funciona de la misma manera. Entonces se te pasan cosas, ya te sientes como incapaz, como que no haces las cosas bien. Entonces ya empieza un conflicto interno, emocional, mental y de todo. Con los años he aprendido a gestionar. Eso también es otra cosa que se aprende. Entonces, ahora, gracias a esa dificultad que yo tenía en ese momento, aprendí a no alterarme, aprendí a calmarme para poder ser más asertiva. sea, a poder hacer las cosas realmente hasta donde podía ser, sin frustración, o sea, sin culpa, ¿vale? O sea, pero también, vamos a decir, más efectiva, o sea, más realista, ¿no? Porque no siempre las cosas salen como tú quieres, o sea, porque no todo depende de ti. Lo que pasa es que cuando trabajas en eventos, eres tan tiquismiquis, o sea, quieres que todo salga perfecto, que todo esté perfecto, muchas veces no llegas. Pero hay que saber situarse y hay que saber actuar en ese momento. O sea, saber resolver, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Hasta dónde llego? Pues quito, pongo, ¿no? Pero eso también se aprende.
Pues es una adaptación, el saber un poco adaptarse, no ir tan milimetrado y esto tiene que ser en tal momento, sino adaptarse un poco a las circunstancias. Hay otra cuestión también interesante que me comentabas y que creo que puede ser también una información de valor, pues me decías que habéis tenido también alguna dificultad, pues al ser madre con todo el tema de los eventos,
sí.
Era un poco complicado y el coordinarlo todo. Entonces, coméntanos un poco cómo
Sí. Sí, mira, hace poco estuve en un curso en MED, que éramos todas mujeres empresarias, y bueno, coincidíamos en que hasta qué punto, ¿no? El ser mamá y el ser mujer, pues para tener un éxito profesional. Hay que priorizar. O sea, yo en ese momento pues tenía a los niños pequeños y tuve un parón. O sea, tuve un parón porque dije, pues este momento yo puedo estar de noche los fines de semana, porque ya me había separado también. ¿Sabes? No contaba con el apoyo de mi pareja. Bueno, muchas circunstancias que tienes que saberlas asumir, ¿no? Es decir, pues vamos a esperar que crezcan un poquito, al menos vayan al cole y llegas un poco tarde libre. Pero bueno, en esa época, aparte que no fueron los eventos tan seguidos, yo continué haciéndolo como freelance, pero no era ya tan inmerso, ¿no? O sea, no había esa inmersión, o sea, eran de vez en cuando, me llamaban. O sea, que era diferente. Sí, eso de compaginar la familia y el trabajo, al menos este tipo de trabajo, que te requiere mucho tiempo, porque los eventos, no, la gente lo ve que es un solo día, pero no, lleva meses de trabajo. O sea, lleva horas de trabajo. A veces estás de noche, a veces estás fines de semana. Pero te tiene que gustar. O sea, porque cuando algo te gusta, no te cuesta. O sea, dice, a mí esto me apasiona y entonces, pues no me cuesta. Mira, ahora estoy con las universidades, bueno, ya te contaré de las universidades en Latinoamérica, pues a las 2 de la mañana, hablando por teléfono, pero súper encantada, ¿no? O sea, esos desfalses de horarios, ¿no? Pero bueno, ahora que puedo hacerlo, pues disfruto muchísimo.
Yo creo que es una cuestión que nos pasa a todos los emprendedores, que bueno, pues, nos apasiona tanto lo que hacemos que al final pues no tenemos horas, se te pasa el tiempo y bueno, pues estás ahí tan inmerso que bueno, no tienes tanto el tema del tiempo. Una cuestión importante también es cómo has colaborado con empresas pequeñas y bueno, no con las empresas tan grandes que nos comentabas que iban a entrar en España, sino también pues esos pequeños empresarios, esos coaches que querían empezar, que querían difundir su proyecto, ¿y cómo les has ayudado a través de los eventos?
Bueno, mira, estuve en contacto cuando estuve con los centros de empresa, pues conocí los pequeños pymes o gente, por ejemplo, que había terminado de hacer una preparación de coach con escuelas de este tipo, ¿no? De empresarial, de coach. Entonces, yo veía potenciales. No sé, yo soy del tipo de persona que digo, oye, un diamante en bruto. O sea, aquí está, ¿no? Voy a darle, tiene futuro. Entonces, bueno, lo que hacía un poco colaborarles, darles tips, presentarle a personas, ¿vale? Un poco para lanzar la marca, ¿no? O sea, y empecé también, tuve con una amiga que se llama Hola JM Imagine, que tuvimos hasta un programa de radio por lo que era la marca personal. La marca personal en ese momento pues era tu foto, ¿no? Tú empezar las redes sociales. Empezó Instagram, que estaba empezando, Facebook. Entonces, claro, ahí ya la gente quería una imagen, una foto bonita y todo eso. Pero no era solamente la foto, sino también era la parte, quién soy, ¿vale? Y cómo me diferencio. Entonces, claro, eso era un hueco en ese momento, no se trabajaba la marca personal. Entonces, con mi experiencia, yo hacía como un coach corporativo, o sea, en el sentido de la empresa, ¿no? Enseñarle cómo tenía que moverse, su cliente ideal, por ejemplo, cómo hacer networking. Y después tuve otro periodo que en Barcelona con un americano que es muy bueno, un buen emprendedor, y hacíamos networking, pero unos networking impresionantes, súper guapos, porque ahí venía gente de todas partes y yo tipo americano, ¿no? O sea, donde hablábamos, donde estaban las tarjetas, hacíamos juegos, era dinámico, después había un seguimiento y ahí fue donde empecé a ayudar yo a los emprendedores, a los coaches, o simplemente una psicóloga que quería poner su estudio, ¿vale? Cómo hacerlo, dónde ubicarlo, dónde no. O sea, todo este tipo de tips, y ahí fue donde empecé a ayudar a este sector de pymes. Y donde conocí a donde hago mentoría, ¿no? Hace 5 años.
Muy bien, y hay una historia muy interesante que me comentaste y que, bueno, parece sorprendente, que estabas viendo un día un vídeo
Ah, sí.
de extraer a una persona desde Australia hasta España y que, bueno, pues, tuvo bastante éxito, así que coméntanos.
Mira, empezaron las redes sociales, ¿vale? Y pues yo fui una de las primeras de Facebook. Y como tenía tanta gente en todos los países, pues para mí Facebook fue, wow, no veo a mi amigo que estudió conmigo de Venezuela y tal. Entonces, en menos de un año ya tenía 5.000 personas. En 2008, imagínate, era un apoteósico. Entonces me hice otro. Tengo dos de 5.000. Entonces, en el otro lo enfoqué más hacia la parte empresarial y todo este tipo de cosas. Bueno, me pasan un vídeo, me dice, oye, mira, hay uno como YouTube que Viadeo estaba empezando, ¿vale? No era tan conocido. Y bueno, yo me veo el vídeo y pues veo a Christian Felber, que era profesor de la universidad, dando una teoría de economía del bien común. Claro, a mí, wow, dije, este es el futuro. O sea, como lo planteó y todo, me encantó. Y dije, hay que traerlo a España. Hay que traerlo a España, hay que traerlo a España. Bueno, di con él. Yo ya me busqué la vida. Di con él, lo traje. Publicó su primer libro aquí en español. Y ahora se estudia en las universidades. Mira que cuando hice el máster, me sorprendió que me dijeron, sí, porque la economía del bien común y tal, que se estudia en la universidad. O sea, increíble el salto que dio. Y yo realmente cuando lo traje, pues me gustó, o sea, lo que planteaba. Y, a ver, fueron 200 personas o algo así, tampoco un macroevento, pero vino gente de diferentes partes de España. Vinieron de Bilbao, de Barcelona y tal. Y la economía del bien común, gracias a ese evento, creció en España. Porque se hicieron como pequeños semillas que empezaron a trabajar con la economía del bien común. O sea que fue realmente para mí un gran éxito. Que se conociera Cristian, vamos a decir, en nuestra lengua hispana, ¿no? Porque él ya era conocido, había escrito muchos libros en Europa del Norte, ¿no?
¿Y cuál fue la clave para que una persona ya referente en lengua anglosajona pues se vendría a España? ¿Y cómo le convenciste para que, bueno, pues vendría a España? ¿Cuál fue pues esa clave,
Sí.
verdad?
Bueno, a ver, yo creo que eso es algo que tengo, ¿sabes? Una virtud que la tienes, pero no la ves, ¿no? Genero cierta confianza, aunque no me conozcas. Y yo creo que es un talento, qué sé yo, es como cuando pintas bonito, se te da bien la música. Entonces, la simpatía, creo yo, no sé. Bueno, la cuestión es que hablé con él y le dije, pues, que me encantaría que se conociera y que yo veía que era el futuro. de la economía, no de ese momento, pero de un futuro más adelante, y que me gustaría que se conociera en o sea, en nuestra lengua, en su idioma. Tuve la suerte de que él hizo filología española, o sea, que algo me entendía. Que hablaba bien, 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 pero sí me entendía. Y pues le gustó el planteamiento, le gustó cómo se lo presenté y lo convencí. Y así que lo traje aquí.
Muy bien.
También le hicieron un reportaje en Televisión Española. También le hicieron un reportaje. Y todo gracias a las conexiones que pone en ese momento. Pues, ya con los medios de comunicación. Y bueno, gracias a todo ese... esas relaciones. Yo creo que la riqueza en sí de quien trabaja en eventos son las relaciones.
Sí, es la clave para cualquier emprendedor.
Claro, es que todo, o sea, hasta la persona que tú puedes pensar que tiene el trabajo más humilde o que te puede presentar a alguien o te dice algo y tú dices, wow, es como que cuando trabajas con eventos tienes que ser como una antena. Entonces ves cosas, dices, mira, por aquí puedes hacer, mira, veo esta necesidad. O veo que aquí podemos hacer algo, o como conocí a Cristian, viendo en vivo.
Sí, siempre hay que estar atento a ver y dar nuevas oportunidades. Yo siempre digo que nos pasan muchísimas oportunidades a lo largo del día por delante de la cara, pero que muy pocas veces las vemos. Entonces tú ahí supiste ver la oportunidad y bueno, pues le trajiste a España y bueno, pues ha tenido bastante éxito. Pero hay otro tema de tu vida que también ha sido interesante, me ha resultado interesante cuando teníamos esa conversación previa, y es el tema de cuando estabas en Santiago Bernabéu, de las relaciones públicas, y cómo de esas relaciones públicas en Santiago Bernabéu, pues decidiste crear una empresa disruptiva.
Sí, a ver, con el trabajo pues de las relaciones públicas, bueno, vas conociendo gente. Entonces me presentaron con ese momento, vamos a decir, la persona encargada de relaciones públicas y empecé a hacer eventos con ellos y a llevar gente, a llevar empresas, porque me movía en el mundo de empresas, a llevar fiestas de empresas, aniversarios y bueno, hacíamos ahí los eventos en Bernabéu. Ahí conocí dos chicos. Y en ese momento, pues, nos planteamos montar una empresa. Se llamaba el Salón de los Espejos. Nos gustaba por el nombre y tal de la relación, ¿no?, de las personas, cómo nos reflejamos uno con los otros. Y entonces, pues, decidimos hacerlo. Uno se fue a Londres y el otro a Estados Unidos, mucho más jóvenes que yo. Y que habían estudiado uno comunicaciones y otro había trabajado en relaciones públicas. Entonces, claro, hicimos un equipo. Entonces dice, nuestra idea era crear mercado, o sea, traer cosas interesantes de Londres a España, cosas interesantes de España a Londres, a todo nivel, música, artes, ¿vale? O sea, eventos grandes, pero de artistas, más o menos esa era la idea. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, tuve un problema personal, tuve un paro, se me enfermó mi madre de cáncer, tuve pues que acompañarla y bueno, priorizar y luego ya cuando pasa eso, pues decimos pues lo montamos, o sea, ya estoy yo con fuerza y ya íbamos a montar la empresa, ya teníamos todos papeles y todo, y antes de firmar fue la pandemia. No sé, el 13 creo que fue cuando nos encerraron, o sea, que dijeron la gente no puede salir. Yo tenía la firma el 17 de montar la empresa. Entonces dije, no es el momento. No es el momento, y así que bueno. Quedó ahí. Ellos ya por su lado o trabajaron para otras empresas, porque es que los eventos tuvo un parón de casi 3 años. O sea, 2020, 21, 22, eventos casi pocos. Poca gente o híbridos, ¿sabes? No había un paro total. Así que bueno, a reinventarme. Entonces,
inventaste, porque claro,
me reinventé. Lo primero era buscar rentabilizar los ahorros que tenía y todo y quitar gastos, ¿no? Porque yo ya había vivido crisis. Mira cómo es la experiencia, ¿eh? O sea, como yo ya había tenido las experiencias de Venezuela, de Italia, de todo lo que había pasado, dije, aquí lo que hay que es ahorrar, quitar gastos. Entonces, claro, que tenía a mis hijos estudiando en Cuenca, terminando la carrera. Entonces dije, pues me voy. O sea, me quito todos los gastos de Madrid, voy allá y con los ahorros, pues aguantar un poquito, volver un poco a lo que pues, hacía antes, que era la peluquería y la estética que me sirvió cuando llegué a Europa. Aunque estudié políticas y turismo, pero en Europa realmente me hice una profesional de lo que es la estética y la peluquería, porque era lo que me dio la oportunidad pues de trabajar y poder salir adelante. Bueno, la cuestión fue que yo llego, me vengo aquí a Cuenca y pues genial, me enamoro de esta ciudad. Te juro que me he enamorado porque tiene una naturaleza preciosa. Y digo, wow, es que, fíjate, no hay que por bien no venga. Ahora estoy en una ciudad pequeña y grande, con una cultura increíble, una gastronomía, bueno, enamorada, total. Y digo, pues aquí hay todo por hacer. Sandra, aquí hay todo por hacer. Unos teatros geniales. Entonces yo dije, pues nada, se me empezó a tener la idea de que quería montar, pero traer Incoming. O sea, traer los eventos que eran costosos para afuera aquí a Cuenca, ¿vale? Que aquí la logística costaba muchísimo menos. Entonces, más rentabilidad. Entonces dije, pues nada, voy a hacer eso. Pero bueno, esa era la idea. En tanto, me sale la oportunidad de hacer un máster en la universidad de emprendimiento forestal. Y dije, pues mira, me voy a hacer un año, me voy a dedicar a prepararme. Y pues me hago el máster. ¿Y qué hago? Yo lo que hago es implementar mis conocimientos y lo cambio hacia lo sostenible. Todo lo que aprendí sobre sostenibilidad, el medio ambiente y todo eso, lo aplico a los eventos. Entonces, claro, nació Green Middle Vision. Entonces, ahí era la marca que pues, promocioné, que estaba creando para hacer ese incoming, para atraer esas empresas aquí. Y bueno, al final me consigo con, vamos a decir, es que hay una cosa, cuando vas a emprender, tienes que situarte muy bien en tu contexto. Entonces, solo era difícil. Me encontraba con la tecnología que había cambiado muchísimo. Las redes sociales, cómo se comunicaba todo, el entorno, ¿no? O sea, cómo había cambiado todo. O sea, ya no era la venta directa que yo sabía hacer, sino ya era la venta indirecta y competitiva. Que son las redes sociales, porque están trayéndote muchísima información. Entonces, y un cambio constante, constante, constante. Entonces, claro, ahí empecé a ver un poquito de crear algo. Y en ese impasse, pues me sale la oportunidad de trabajar en una empresa de eventos aquí en la ciudad. Y ahí conozco la cultura, conozco la realidad. Entonces, ya. Como te dije, me sitúo más todavía, porque no todo es maravilloso, o sea, tienes que ver la mentalidad, tienes que ver cómo se mueve todo, ¿vale? La gente, y bueno, empiezo a situarme y digo, pues voy a colaborar con ellos, o sea, con la empresa que estuve trabajando unos 9 meses. Y vamos, ellos tenían un evento que se hace cada año, ya lo hacían, que es un festival que hacen todos en otoño, ¿vale? Para las familias, es un festival de calle, súper bonito. Y entonces le dije a ellos, pues mira, vamos a darle el toque de sostenibilidad, ¿no? O sea, para que podamos mitigar la huella de carbono para el evento. Y ahí es donde digo, pues vamos a sembrar árboles. Entonces, me hice sembrar árboles. Digo, así entra la huella de carbón. Pero claro, decía, no es solo eso, sino que tengo que buscar un sponsor que pague los árboles. Y tengo que también, trabajando, tengo una ganancia, o sea, tengo un dinero. Entonces, bueno, ¿qué hago? Me estudio todas las empresas que están aquí en Castilla-La Mancha, que son industria, que son centenarias, las ellas tienen sucursales en muchos países. O sea, me consigo y digo, wow, pero esto... Y mucha gente de aquí no lo conocía, ¿no? Dice, wow, ¿y estas empresas aquí? Y claro, hice un acto muy sencillo. Yo siempre, mira, cuando hacía los eventos decía, tengo que ser hablar con la verdad. O sea, yo a los señores que los invité le dije, mira, es un acto sencillísimo, es a las 11 de la mañana, es simplemente sembrar el árbol, una foto, y un vídeo para recuerdo vuestro, ya está. Y algo muy particular que esas grandes empresas me decían, porque vinieron los nietos de los fundadores, los hijos de los fundadores, o sea, familias enteras. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? Yo le digo, nada. Y se sorprendía. Porque, claro, ese tipo de empresas súper grandes siempre las buscan como sponsor, como algo y tal. Y digo, no, absolutamente, no, nada. Entonces, claro, quedaban súper agradecidos, ¿no? Y bueno, vinieron. O sea, vinieron, asistieron y se hizo eso. Y fue muy emotivo, muy significativo realmente para ellos. Y más que todo porque, claro, yo lo que les daba era que no es simplemente un árbol, es lo que significa el árbol, ¿no? Lo que hizo tu fundador. Ha creado vida y con el tiempo, pues, vamos a decir, ha crecido, ¿no? Y es lo que ha hecho la empresa, algunos años. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a tu cliente emocionalmente, ¿no? Es reconfortante. Con un pequeño acto, con lo que vayas a hacer o darle. ¿Qué pasa? Que esa persona, al final, con el tiempo, no sé, por ejemplo, ahora necesito un evento, un sponsor, y veo que él se puede beneficiar del evento que yo haga, entonces le digo, mira, oh, Sandra, ¿qué tal? Sí. ¿Sabes? Es como si dejara semillitas, ¿vale? Que con el tiempo van creciendo, ¿no? Así que nada, tuve ese acto y de ahí pues empecé un poco a formar equipo, y hacer mis congresos. O sea, tengo unos congresos bastante interesantes que estoy creando para mi empresa.
Coméntanos qué congresos o si nos puedes adelantar algo, igual alguna cosa secreta y todavía no está... Sí.
Ah, bueno, mira. A ver, yo después de mi experiencia en esta empresa con la que trabajé aquí en Cuenca, hice un reset. Yo siempre que cambio, me pasa algo, yo hago un reset. O sea, empiezo a anotarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y enseguida veo el para qué. Es como que es mi forma, ¿no? De ver el contexto entero. Y de verle la lógica a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues dije, pues mira, yo tenía trabajando hace tiempo ya con Green Mirror un congreso sobre la salud mental. Porque yo vi cuando era esteticista, tuve una experiencia de la hija de una clienta que yo depilé por primera vez, que a los 14, 15 años, sí, 15 creo, se suicidó. Y eso me afectó muchísimo porque, claro, 5 o 6 años que conocí a la niña, su madre, clienta mía y todo eso, y claro, me afectó muchísimo. Y digo, pero ¿cómo es que una niña que tiene todo? Porque, claro, era una niña querida, o sea, y todo se quita la vida, ¿no? Y empecé a leer libros de psicología, a verme vídeos de psicólogos, un poquito a entender, ¿no? Un autoconocimiento. Y pues mi intención era hacer un congreso de prevención de salud mental. Pero el último año, es increíble, todo lo que ha salido, hasta salió una ley en España para prevenir sobre la salud mental, porque los suicidios han aumentado desde después de la pandemia, pero un montón. Pero la edad es cada vez más corta. Mira, yo estoy en un grupo en Latinoamérica que niños de 8 años se quitan la vida. Si para que un niño de 8 años tenga el valor o el criterio para quitarse la vida, o sea, algo estamos haciendo mal como sociedad. O sea, todos. O sea, nuestra sociedad está haciendo algo mal realmente. Entonces, vamos a prevenir, ¿no? Es la única forma. Porque ya no podemos volver a la vida esa criatura. Pero sí podemos prevenir. Entonces, claro, mi intención es hacer congresos, no el típico congreso donde vas a aprender, ¿no? Sino, vamos a decir, los congresos típicos que haces en la universidad, donde vienen todos los catedráticos a mostrar los avances, los que investigan, ¿vale? Para los propios alumnos. Sino que esa información llegue a la masa crítica. ¿Quiénes son los que se enfrentan con esto todos los días? Bomberos, asociaciones de padres, enfermeros, ¿vale? Que puedan tener esa conexión. Entonces, el congreso que yo hago no es un congreso atípico, sino es diferente. Yo lo que hago es acercar este conocimiento a los que están al día a día, vamos a decir, el trabajo a campo, la experiencia y la teoría. Entonces, cuando juntas, y realmente ahí es para que ellos dos vean, se vean como los espejos, ¿no? Y diga, sí, yo tengo la teoría, pero en práctica no están así. Y el de la práctica diga, sí, pero puedo ayudarme con la teoría, ¿no? O sea, con los avances o con la investigación que haga la universidad, puedo ayudarme. Entonces, esta es la idea. Esperamos que para septiembre lo tengamos listo, el congreso. Lo vamos a hacer internacional, porque queremos que sea también, que haya ponentes de otras culturas, porque no es lo mismo la mente de latina como en Asia y Europa. O sea, tenemos mentes y una forma de ver la vida, culturas tan distintas, pero el problema es el mismo. Entonces, claro, allí es donde queremos dar valor. Esos son los tipos de congresos que quiero hacer.
Y en el trabajo, pues...
Más que más adelante ya... lo irán conociendo.
Y en el trabajo tienen los micrófonos abiertos para cuando ya vayamos teniendo más ingresos en el poderlo difundir.
Muchas gracias.
Y bueno, pues coméntanos cómo ves el futuro de los eventos, el futuro de los congresos, sobre todo ese futuro a nivel de estas pequeñas empresas que puedan aprovecharse de los eventos para ir creciendo.
Sí, a ver, yo creo que es una ayuda muy grande para las pequeñas empresas o hasta para los pymes, ¿vale? Asistir a los networking, ¿vale? Que eso es ya el primer paso de la relación que puedes tener con respecto, vamos a decir, a dar a conocerte. Un evento es un poco más, ¿no? Pero sí es importante que ellos tomen en cuenta de que una inauguración, el promover un producto nuevo, o sea, todo eso es una inversión. O sea, no lo vean como algo superfluo, o sea, que no lo vean como un gasto. No, no, no. Es una inversión. Pero eso sí, tienen que apoyarse en profesionales, a que les hagan ver cuál es mi retorno. O sea, sí, voy a invertir esto, pero quiero mi ROI. Porque otra cosa que he visto en el sector, al menos aquí en España, pocas empresas de eventos te dan el ROI. O sea, haces el evento, pagas y tal, y así vale y tal, y no sé qué. Pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde están los números? O sea, ¿de dónde? A ver, yo te di 1,000 y he ganado tanto. Por ejemplo, los árboles. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hice? El sponsor, pues tuvo un retorno porque de ahí sacó trabajo. O sea, se dio a conocer. Ya empezaron a llamarlo, ¿vale? Y la empresa donde trabajé, pues también. Las mismas empresas, pues una inauguración, pues un acto para sorpresa, o sea, se ve. Entonces, es importante eso. Y luego otra cosa, el evento, vamos a decir, refuerza la marca, o sea, refuerza tu trabajo y también es un reconocimiento. Reconocimiento a lo que estás haciendo y un reconocimiento a tus trabajadores, a tus proveedores, a tus clientes. Entonces, yo creo que tener en caja un dinero para eventos es realmente una inversión, porque puedes darle una rentabilidad bastante buena a tu empresa, ayudarla a crecer y pues a promover y que se mantenga en el tiempo, porque hay muchas empresas que a los 3 años fracasan, o los dos, porque no se reinventan y porque no se dan a conocer. Y es que el propio cliente nos va forzando a mejorar, a cambiar, nos va pidiendo, ¿no? O sea, el propio cliente, tú tienes que escuchar al cliente. Él te va pidiendo. Oh, mira, que no sé qué, ah, mira, voy a meter esto que he visto que el cliente ha pedido, ¿no? O le gustaría tal cosa. Entonces, eso sí le diría yo a las pequeñas empresas, es, que la inversión, por ejemplo, en su imagen, en redes sociales, en una buena web, porque es verdad que muchas webs no venden, pero una buena web es la imagen de tu marca, o sea, la imagen de tu empresa. Sea, además, crea confianza, porque cuando pones contacto, tienes que poner quién es el dueño de la empresa, pues Pelillo, Julio y no sé qué, tal, tal, aquí tienes mi LinkedIn, aquí tienes mi red social, es importante, crea confianza. Pero dice, soy empresa, soy de verdad. Entonces, mucha gente le tiene miedo a la intimidad, pero si tú trabajas como empresario, ¿vale? Vamos a decir, esa intimidad no te juega en contra. O sea, tienes que venderte, tienes que mostrarte, tienes que mostrar tu valor. Entonces, trabajar redes sociales, trabajar tu imagen. O sea, un buen LinkedIn, porque es una de las redes sociales, por ejemplo, que si se trabaja muy bien, te crea muchas líneas de negocio, te crea, no sé, aprendes. Porque yo, por ejemplo, en LinkedIn me apunto a todo, a las newsletters, a todos los cursos gratis que dan por ahí, algunos que se pagan los pagos, ¿sabes? Que sí, que creo que me van a servir. Es la mejor inversión. Se invierte en ti, ¿no? En conocer, en mejorarte. Y en aprender.
Muy bien. ¿Y cuáles serían los tres consejos que tú transmitirías con toda esa experiencia a un emprendedor? Ya para ir cerrando esta charla, que nos ayudará muchísimo más, pero bueno, ya sabes, el dicho de también un poquito limitado. Entonces, bueno, pues vamos
Sí.
a ver esos tres consejos que tú darías a un emprendedor y que crees que son las claves de todo el proceso que tú has llevado en las empresas.
Bueno, a ver, las claves es tus finanzas. O sea, cuida muchísimo tus finanzas. Cada céntimo que entra, cómo lo gastas, en qué lo inviertes, ve tus prioridades. Y otra cosa, invierte en personas más que en profesionales. Porque muchas veces puedes formar a esta profesional, vamos a decir, que no es tan experto, pero si se amolda a tu empresa en el sentido de que tiene tus mismos valores, es una persona con iniciativa, esas son cosas difíciles muchas veces de conseguir en un empleado. Entonces, invierte mucho en la persona, fórmala, ¿vale? Que encaje en el equipo, en tus valores, eso es súper importante porque una empresa depende tanto de su personal como de llevar muy bien sus finanzas. Y ese para mí sería el consejo fundamental.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista, el haber difundido esa información tan importante que has vivido y que la has transmitido de una manera excepcional. También te quiero agradecer todo el trabajo que estás haciendo con los congresos para difundir y tratar este problema tan importante que es la salud mental. Y bueno, pues tienes los micrófonos, como te hemos comentado, abiertos para toda esa información que vaya llegando nueva, para poderla difundir. Y bueno, si quieres decir algunas últimas palabras, pues es el momento.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. A ver, quisiera darle unas palabras a los jóvenes. ¿Vale? Yo sé que el contexto geopolítico y todo lo que está pasando en el mundo puede parecer muy desastroso, pero todos los hemos vivido. A ver, cada década, ¿no? O sea, cada generación ha tenido sus dificultades y ha tenido sus contextos. Todo pasa, todo pasa. Lo importante es no perder el entusiasmo, no perder la ilusión, no perder la fe y creer en sí mismo. O sea, y dar la oportunidad también de la confianza. Nos hemos vuelto muy, muy miedosos, muy desconfiados. Entonces, y yo creo que también es por ese roce personal. O sea, ahora estamos muy con el móvil, con el ordenador. Entonces, yo les aconsejo más que vayan a ver a sus amigos en persona. O sea, que vuelvan a ese trato personal, ¿no? Que eso es fundamental para que podamos recuperar, ¿vale? Esa parte que no debemos perder, ¿no? Que es lo que nos ayuda realmente a ser creativos y a ser mejores personas.
Bueno, y una última cuestión. ¿Dónde pueden encontrar a Sandra?
Pues mira, estoy en las redes sociales, ¿vale? Tengo promociones Sandra, me pueden buscar en Instagram, también Congresos Cuenca, que está en Instagram. Luego tengo dos Facebook, que es una Sandra González con Z y Sandra González con S. Pero bueno, ahí me pueden conseguir. Luego estoy en LinkedIn con Sandra González, ¿vale? Que también me pueden conseguir.
Bueno, gracias Sandra por estos minutos, como hemos comentado, y estamos atentos a todo lo que va a ir ocurriendo. Y nada más, nos despedimos en este momento y bueno, pues nos vemos en la próxima entrevista.
Muchísimas gracias. Hasta luego.